Bueno, hoy Susana,
Sí, tenemos,
engalana
pero qué
tu día
visita,
viernes,
ya lo creo. Qué
estas
bien.
valiosas presencias. Rubén Pagura, actor, ¿qué tal Rubén?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Y Walter Operto, que me ha acusado de, bueno, no haber sabido
Ahí
de mi
está.
personal porque no lo he ido a
Bueno.
ver, pero ya lo voy a ir a ver en la próxima. ¿Qué tal,
¿Qué
Walter?
tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes
Para nosotros
y
un
nuestros
gusto,
oyentes.
realmente un gusto que estén acá.
Bien.
Bueno,
Bueno.
nos traen noticias del Centro Cultural La Nave, ¿no es cierto? Pero especialmente acá atendiendo al visitante, Julius, el tercer espectáculo de Rubén Pagura, está metiéndose en el cuerpo de Julius Fusik, periodista checo preso y ejecutado por el nazismo. Son las únicas presentaciones, sábados de noviembre a las 21 horas. A ver, Rubén,
Ah, nos quedan
qué
un par de
gusto.
sábados, Rubén,
Sí.
entonces.
Sí, más que un par, dos pares, cuatro sábados nos
Y
quedan.
estás haciendo el
Ah,
curso de unipersonales,
y
¿verdad?
también
Claro.
estamos haciendo un curso de unipersonales los sábados en la mañana, a las 10, de 10
¿Se
a
puede
2 de
decir
la
algo de
tarde.
Julius? ¿Algo?
Algo de la obra,
De
claro, por
algo me
supuesto, sí.
gustaría, por
Está
favor.
basado, Julius está basado en un libro que yo leí en los 70s. Que me impactó muchísimo, que es Reportaje al pie de la horca de Julius Fuchs, que fue este periodista checo que fue prisionero de los nazis en la invasión a Checoslovaquia y que fue finalmente ejecutado. Él cayó preso porque era miembro de la Resistencia, era editor del periódico de la Resistencia, era periodista, pero también era un artista, también había sido actor de teatro, era crítico de teatro, crítico de arte, escribía en los principales periódicos de Praga. Y este libro es un libro que escribió clandestinamente, estando prisionero, con la complicidad de un carcelero. Que le pasaba papelitos y un lápiz y él iba
Podía irlo
escribiendo,
armando esta historia.
claro, él iba escribiendo sus impresiones, opiniones, su visión de lo que estaba pasando, tanto en Europa como dentro de la cárcel. Y su mujer, que también cayó prisionera y fue condenada a Auschwitz, sobrevivió al nazismo y al
Rescata.
regresar a Praga conoce al carcelero que había
Ah, qué hermosa historia.
ayudado
Lado
a su
esto.
marido y le ayudó
A recomponer. Sí, a
a recoger
extractarla.
todos los papelitos que están
Sí,
distribuidos
suelto,
en un montón
disperso.
y con esto compilaron el libro Reportaje al pie de la horca. ¿Qué es eso? Es como una crónica periodística, pero que tiene una forma muy particular, porque un capítulo es un poema, otro capítulo es un diálogo teatral, otro capítulo es una crónica periodística. Entonces siempre
Es
me
una
fascinó,
compilación de hechos resonantes del momento.
claro, de sus vivencias dentro de la cárcel,
En la
pero también
cárcel.
reflexiones. Bueno,
Acerca de lo que estaba
eso,
pasando.
me impactó mucho el libro porque dentro de esa situación tan dramática en la que estaba él, que sabía que iba a morir sí o sí, mantiene siempre una esperanza en el futuro en que toda esta situación tan dramática que se estaba viviendo en Europa, el nazismo, el fascismo, se iba a superar, iba a venir este otro tiempo. Y entonces, en medio de situaciones muy dramáticas que él vive allí en la cárcel, mantiene siempre una actitud de esperanza, una actitud optimista y en general, un amor muy profundo al ser humano, aún a
Bien.
sus torturadores, al jefe, al comisario, que es el jefe de la prisión en la que está. De manera que es muy impactante eso. Adelante,
Rubén,
Susana.
¿cómo molesta a los déspotas el tema de la cultura y el tema de los artistas? Ahora que han salido esta nómina, ¿no es cierto?
Me
Justamente
contó
lo que
Walter
estábamos
ayer,
hablando.
sí.
Sí, del ministro de Defensa que lo hizo público, ¿cuántos artistas estaban en la lista negra, verdad?
Claro. Bueno, Millán Astray el ejército español durante la dictadura decía: cuando oigo la palabra cultura, saco el revólver, ¿no?
Así es,
Esa es la
así
frase
fue
célebre,
titulado
sí.
incluso
Sí,
la nota
el
esta
artículo,
a la que hace
sí.
alusión Susana.
Sí.
Fíjate que encadenar cosas, ¿no? inevitablemente ayer que hablábamos con Roberto, estando Miguel Giovanni, de uno de los actores que uno vio en aquellas épocas, Malevo. ¿Te acordás de la tira Malevo, que era toda? Y Homero Espósito hizo una poesía alrededor del Malevo. Y recordamos entonces que Oscar Ferriño era una de las personas que integraba eso, que justamente es una de las personas que integra esta lista de persecuciones, sí. ¿No? Y que, como vos decís, Susana, y como vos decías, Rubén, realmente todas estas cuestiones que nos van ocurriendo, que van deviniendo, realmente siempre te transportan y trasladan. Vos hablabas de Auschwitz, ahora hablábamos de los 80, los 70, 80, del proceso este de reorganización nacional, y hoy todavía asolan algún modo de persecuciones o denostaciones, como por decir, descalificar, desvalorizar el fallo de la Corte Suprema alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no, Rubén? Creo que, digamos, va cambiando de matices esto de los despotismos.
Así es. Mucha gente nostálgica de los militares y demás, ¿no es cierto?
Indudablemente que sí. Sí. Pero es un tema que tenemos que... Vamos a seguir, Rubén, y me gustaría seguir, Rubén, que nos... ¿Cómo se monta este espectáculo? ¿Cómo se te ha ocurrido hacerlo? Realmente me parece muy interesante charlar alrededor de todo eso.
Estábamos comentando en este momento, yo lo aprendí acá en una conversación con ustedes, que este tango estuvo también suprimido, ¿no es cierto?, censurado por la dictadura. Justamente porque traía...
Susana, vos que sos un analista de estas cuestiones de las letras. ¿Qué te parece a vos que resonaba para que fuera...?
No, nada, pero claro, cuando pero se quiere recortar...
Pero óptica, no de la tuya, ¿cuál era la óptica?
Era el tema de la muchacha soltera que venía y le hacían una fiesta, ¿no es cierto?, como festejándole el tema de que
había vuelto.
Traído y al niño y al
encima
a la criatura
frente.
Es claro, la festejan y a la criatura la bautizan, ¿no? Eso tiene que haber sido como una ofrenda
para la iglesia,
también, ¿no? Seguramente que sí, ¿no?
Bueno, los cosos del lado. Los cosos del lado ahora lo tenemos a Walter Huperto acá al lado.
Está. Un sainete, los cosos del lado.
Sí, claro. Así. Walter, en la nave. Sí. ¿Qué está pasando? Viernes, sábado,
este
domingo,
fin de semana tenemos un programa como venimos teniendo durante noviembre, que realmente es recomendable. Comienza esta noche a las 21:30 con Imelda, un unipersonal muy interesante de un actor muy joven, Lisandro Ramos Calandri, un actor rosarino. Ajá. Él junto con Gloria Piñero, la directora, construyeron el texto de este personaje, que bueno, programamos estas dos funciones el viernes que pasó y este último viernes, en una especie de cumpleaños de Imelda, este personaje. Ajá, que cumple su primer año de vida, ¿no?
Y después la gran Lili, ¿no es cierto?
Y
¿qué tema interesante?
El sábado está Julius, con Rubén, y el domingo una única presentación de la gran Lili. Un texto teatral muy, muy potente, muy lindo, muy interesante, como son los cuentos y las novelas y el teatro que escribe nuestra rosarina Patricia Suárez,
sí, ¿no? Sí, una gran escritora.
Y está dirigido por Mónica Mafía, una directora interesante también, especializada en Shakespeare, ahora ha abordado un texto nacional. Y bueno, yo recomiendo que este fin de semana de noche linda, de luna llena,
en un teatro,
venir y quedarnos un poquito solos con estos personajes, volver a ser nosotros, desconectarnos de los teléfonos, de la televisión y de las propias familias, ¿no?
Pero no de la radio, Walter, por favor.
No, para nada.
Y vivir otras vidas.
El teatro sigue siendo incomparable. Ahora hay una lucha que dicen que internet mata la televisión.
No.
Bueno, que se maten entre ellos.
Sí.
Pero lo que creo que es permanente e insustituible, pues, sigue siendo el teatro, ¿no?
Eso es vivo, ¿no? Está el cine se graba, puede se armar, una película se puede... y hasta ahí llegó el teatro, se recrea en cada función, ¿no?
Bueno, que puede contarnos.
Y además esto, de una relación es muy social, ¿no? Hay una relación
con directa con el público.
De los artistas o de los actores, actrices con el público, pero además del público en sí mismo, el encontrarse en un espacio para el reunirse, para asistir a una ceremonia.
Sí.
A ver, Rubén, ahora yo pregunto, como espectador voy a ver un unipersonal donde Rubén Paura desarrolla este Julio y estás absolutamente solo en escena.
Absolutamente solo en escena, acompañado de un montón de personajes, sí.
Claro, que apoyan, dan apoyatura.
Claro. Pero también del público. Eso es lo rico, si yo lo interesante eso que del teatro. Claro. Uno está solo en escena, pero está en compañía de todo ese público, el que está recibiendo permanentemente una realimentación, ¿no? Eso es lo lindo del teatro.
Una pregunta, te interrumpo. ¿A quién le hablas cuando hablas en el teatro? O sea, a ver, ¿qué imaginas? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Una platea o una persona?
En este caso, por ejemplo, el personaje Julius está en un espacio, va a ser llevado a la muerte, y de pronto dice, mira al público y dice, bueno, ahora voy a imaginar que ustedes están aquí. Y voy a tratar de contar esta historia. Es como, ahora voy a escribir esto, pero el pretexto es imaginar que ustedes están ahí y les voy a contar esta historia. De alguna forma un escritor, Walter lo debe, no sé qué piensa con respecto a esto, no lo, pero él como dramaturgo, cuando estás escribiendo una obra, estás imaginando un público con el que estás hablando,
Sí, de algún modo sí, porque estamos escribiendo para el teatro, y el teatro sabemos que son personas de carne y hueso, no es un lector anónimo. Claro. Y en el caso del teatro que hacemos nosotros, estos espacios chiquitos, hasta ese público llegan a ser amigos, muy conocidos, así que sabemos para quién están hablando. Sí, yo una vez leí que hoy el teatro se había convertido como ir a comer un asado con amigos. Supera eso. Pero quiero decir que está ese espíritu. Porque el que viene a ver teatro le interesa la buena poesía, la buena música, le interesa que lo consideren un ser pensante, bueno, no vienen a divertirse, a entretenerse. El entretenimiento está, pero vienen en búsqueda de otro tipo de sensaciones, ¿no? Y sobre todo de eso, repito, que lo descubran como un ser racional.
Sí.
Y yo, tapate los oídos, Rubén, yo recomiendo el espectáculo de Rubén, que lo vean como actor, que lo vean en este texto, si es que ya no vieron, y si vieron su trabajo en Romeo y Julieta y en las historias de Kik, saben de lo que estoy diciendo. Es una oportunidad de ver a un actor muy jugado sobre el escenario y muy comprometido en lo social y en lo artístico. Así que es una oportunidad.
Y además es maestro, Walter. Uno además, en la docencia aprende muchísimo, ¿no es cierto?
Es sábado, ¿a qué hora inicia?
El sábado a las 21 horas.
¿En la nave?
El espectáculo
algunos
dura
no saben dónde
70, 80 minutos, ¿no?
Perdón. Dura 70 minutos.
70 minutos, 70, 70, sí. 75 minutos, sí. Con este espectáculo estuvo recorriendo prácticamente el país, ha recorrido el mundo, Rubén desde Costa Rica, los festivales, ahora hace ya 8 meses, 9 meses que está recorriendo Argentina. Todos estos 3 espectáculos con los que vino los estuvo dando en el Celsit, un espacio emblemático de Buenos Aires, y en la nave, y bueno, y también estuvo en La Manzana haciendo uno de los espectáculos. Participó del Festival del Mercosur, del Festival Nacional de Teatro, y ha participado, bueno, contalo vos, ha llevado estos espectáculos a otros públicos, ¿no? De otras lenguas, ¿no?
Claro. Bueno, este Julius es el más reciente, Romeo y Julieta, pero Julius ha andado un poco también por Centroamérica, por España, ha girado, está en el Festival Internacional de Cádiz, y bueno, ahora en Argentina. Isquique es el que ha andado más.
Pero vos sos donde nacido, ¿dónde, Rubén?
Yo nací en Venado Tuerto.
Tiene que sorpresa.
Hace mucho tiempo. Mi infancia es rosarina, pasé toda mi infancia en Rosario, hice toda la primaria aquí, y en el 70 fui a Costa Rica por razones de trabajo de mi papá, que vive aquí en Rosario, es el obispo Pagura, allí me quedé.
Sos rosarino por adopción plena, digamos.
Sí, no, y ahora estoy feliz aquí volviendo, y creo que voy a volver a Argentina. Este año es un año con muchas vivencias, con muchos reencuentros, y
¿cómo ves
realmente
al país?
Me están dando ganas de volver.
Justamente por la parte artística, ¿no es cierto? Hay un renacer, parece.
Hay como una primavera, pero en general veo al país también a nivel político, me interesa mucho, me entusiasma mucho todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Y entonces, bueno, ese es un estímulo muy grande.
¿Y cómo se ve desde afuera? O sea, ¿cómo tus amigos, tus conocidos en Costa Rica, cómo lo ven? ¿Ven Argentina, digamos, se habla de Argentina? Esas relaciones no es tan como uno lo imagina, a lo mejor.
Lamentablemente sabemos más a veces de Europa o de Estados Unidos que de nuestros países hermanos. Eso pasa en toda América Latina, como seguramente aquí se sabe tan poco de Costa Rica.
Claro.
Posiblemente Argentina, por ser un país más grande, se sabe un poquito más a lo mejor en Costa Rica de Argentina, pero bueno, se sabe el tango, se sabe Kirchner, así como nombre, pero no es mucha la información que recibimos.
O sea que tenemos como una deuda mutua de relacionamiento cultural, social.
Sin duda. Bueno, y eso poco a poco yo creo que se van rompiendo esas fronteras y se van abriendo lazos de comunicación muy interesantes en esta época, al desarrollo tecnológico, internet, etcétera, pero por lo menos es mi sueño, el sueño de muchos, supongo, a Latinoamérica volvamos a reconocernos y a unirnos como hermanos.
En realidad en Argentina hay una cultura muy europeizante. Nosotros nos criaron de un modo donde estábamos de alguna manera distanciados y hasta divorciados en América de los latinoamericanos. Precisamente esta reconstrucción que sí se ha dado a partir, naturalmente, de Néstor Kirchner, de Chávez, de Lula, etcétera, que han sido realmente adalides en ese sentido, de casi decirse latinoamericano casi como un modo de soberbia. Cosa que en algunos momentos fue casi vergonzante. Yo creo que es un poco recuperar nuestra cultura, nuestra verdad. Bueno, Roberto Marra.
Sí, dígame.
Arquitecto.
Conrado.
Hoy se conmemora el Día del Urbanismo.
Exactamente, hoy es el Día del Urbanismo. Alrededor de 30 países en el mundo conmemoran, no todo el mundo. Unos 30 países en el mundo.
¿Y por qué 8 de noviembre?
Se eligió esa fecha.
Ah, fue.
¿Cómo se podría haber elegido otra? Ahí está el Día del Arquitecto, que es el 1 de julio. Acá en la Argentina se festeja el 1 de julio. Bueno, son fechas que se toman en base seguramente a algún hecho que ha sucedido en el mundo respecto a esto. Yo le quería leer solamente un pequeño párrafo que define, digamos, lo que es el urbanismo para que la gente, bueno, reciba una idea de esto, porque si no parece que hablamos de algo abstracto. Dice así: el progreso urbano no consiste en invadir ciegamente los terrenos con la edificación, sino edificar conscientemente donde corresponde, después de haber asegurado la formación y conservación del espacio en que debe dominar la naturaleza. Permitir que las viviendas de los seres humanos se amontonen desorganizadamente en el medio de las impurezas de un aire cargado de humo y gases contaminantes, y produzcan así ambientes antihigiénicos y nocivos a la conservación y mejoramiento de la especie, significa incurrir en un anacronismo que contrasta violentamente con el grado de adelanto a que ha llegado la civilización. Esto, contrariamente a lo que se puede pensar, lo dijo en el año 1934 el arquitecto y urbanista argentino Carlos María de la Paulera. No es del año 2013.
Yo creo en el año
1934.
Han pasado casi 100 años y hoy todavía tenemos dificultades
Y esto no se aplica, y es más, se hace todo lo contrario. Y claro, acá en Rosario se hace todo lo contrario. Y acá en la zona de Rosario, con los country, con las urbanizaciones a la ligera que se establecen, con la falta de infraestructura, en fin,
un montón de problemas. Un momento de aire tóxico. Por,
claro.
Ahora eso está un poquito potenciado, ¿no? Sí,
súper potenciado. Justamente es un tema que tenemos que tratar, estamos prometiendo de tratarlo, el tema del tránsito que involucra todo esto. Bueno,
claro, la semana próxima seguramente hablaremos. Bueno, se ha presentado que bueno, la semana que viene sí vamos a tocar ese tema porque realmente me parece que hay que dar de algún modo de solución.
No quiero dejar de saludar en este día a algunos amigos nuestros que tienen que ver con esto, usted sabe. La arquitecta Cristina Pradolini, el ingeniero Miguel Latorre, la arquitecta Claudia Paredes y el arquitecto Hugo Quijano, conocidos estos dos últimos por ustedes por el Banco Credicop, más que nada, pero que son personas que se dedican y mucho y bien a este tema.
Sí, Hugo, incluso está Hugo Quijano y Cristina Pradolini también están, sí, integran la Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos.
Así es.
Bueno, pero bueno, al margen de esto del... En realidad, esto del urbanismo tiene que ver un poco bastante con la salud de la gente, ¿no? Walter, ¿alguna cosa feliz para el fin de semana tenemos entonces? Tenemos cosas buenas, con lluvia o sin lluvia. Walter, por favor, ¿no, Rubén?
Sí, efectivamente.
Con lluvia o sin
lluvia.
Que la lluvia
no tiene que ser obstáculo.
Es que la felicidad la lleva a momento. Si nos queremos encontrar con un buen espectáculo, con Rubén Pagura, con un unipersonal exquisito, y bueno, tal vez habrá que mojarse.
Por supuesto.
Me vale la pena.
Insiste con el pronóstico negativo.
Nosotros somos así, queremos decir.
No, si nos vamos a cobijar a la nave, esa que usted dirige, no. Nos vamos a refugiar en la nave. La nave tendrá su porqué, esa nave, ¿no?
Tiene su techo.
Claro.
No se van a mojar.
Bueno, además esto aprovecho. Vos liderás el grupo de la nave y organizás todos los eventos artísticos que se dan y culturales en general. Pero eso fue un lugar que tuvo la asociación bancaria en algún momento.
Es un espacio de la asociación bancaria, un salón. Nosotros ya veníamos existiendo como
grupo,
como Centro Cultural La Nave. Pero bueno, por unas circunstancias perdimos el lugar originario y hicimos un convenio con los bancarios. Yo me felicité y me felicito de...
Los bancarios de Rosario, ¿no?
Los bancarios de Rosario,
secretario,
sí,
general es Jorge Raúl Rodríguez.
Jorge Rodríguez, el no secretario de Cultura igual, Oscar Macetti.
Exacto, sí. José Luis Lenzi,
sí.
Luis Carazay, no quiero
Matías,
recordar,
Matías
Layú.
Sí.
Quiero que no nos olvidemos que hoy los bancarios, en conmemoración de su día, que fue el miércoles, ¿no?
sí.
Hoy en el Patio de la Madera festejan su día del bancario.
Sí. Muy aficionados a la comida, los bancarios.
Pero igual.
La reunión entre amigos.
Esa velada.
Muy aficionados a la comida y a la conga. bueno, que yo les deseo realmente que pasen una noche muy linda.
Vamos a estar allí, vamos a estar allí.
Y seguramente lo van a disfrutar. Porque creo, sin equivocarme, que el gremio bancario, como otros gremios de trabajadores, están atravesando una etapa provisoria, ¿no? Pasemos un poquito la factura en ese sentido, ¿no?
Sí, creo.
Que es un gremio que está creciendo y que está satisfaciendo sus demandas, ¿no? Porque el espacio político que se ha abierto en Argentina se los permite, se los habilita, ¿no?
Yo el viernes a la nave no voy.
Tienen muchos motivos para festejar.
El viernes a la nave no voy, me voy al Patio de la Madera con los bancarios.
Eso es lo que me querías decir, diste tantas vueltas.
Claro, está invitado, está invitado, Walter. Está invitado, yo digo que está invitado.
Claro.
El sábado me voy a la nave a escuchar y ver que...
Pero el sábado te vas a verlo a
Julio
Pagura.
En Julius.
Claro, el sábado.
No te hagas distraído porque ya está.
Podés hacer las dos cosas.
¿Ah, sí?
Sí, porque la cena de los bancarios es a las 23 horas y Julius es a las 21.
No, Imelda.
Esta noche.
Hoy es Imelda.
No, hoy no puedo.
Habla del sábado.
Claro, yo el sábado voy allá.
Claro. Ah, bueno, pero lo de los bancarios no es hoy.
Claro,
es hoy. Ah, hoy. Ah, sí, sí, sí. Bueno.
No, sí. Está bien,
¿eh? Pero con más razón, ¿no?
Claro,
no,
yo tengo bien, organizado el fin de semana. Ah, mira, Susana, vos sí. Muchas veces venís a organizar, todo planificado. Pero, yo ya lo tengo todo planificado.
Muy bien, me parece bien. Muy bien. ¿Eh?
Bueno, la verdad, me parece que ha sido un lujo tener Rubén Pagura, Walter Operto, la verdad que muchísimas gracias por estar. Difundir. Bueno, Walter, usted sabe perfectamente que usted, esta casa está abierta para usted y usted difunde y viene y participa en el sentido que quiera. Toda su historia es reconocida por todos nosotros. Así que muchas gracias.
Se queda Rubén, ¿no es cierto?, en Rosario, sí. Porque a lo mejor podemos hablar de la trayectoria del padre. ¿Qué te parece?
Sí, del obispo Pagura. Podría ser tal vez que el viernes que viene humanos, lo convoquemos, lo invitemos a Rubén y también a Walter a charlar y profundizar un poco todas esas cosas que muchas veces fueron luchas trascendentes, importantes, resonantes, que a veces conllevan hasta la vida, ¿no? Así que, bueno, entonces lo comprometemos. Muy no? bien, Susana. Muy bien. Sí. Están comprometidos.
Armó la agenda del fin de semana que viene. Sí,
exacta. Bueno, ahora, Susana, ¿sabés por qué se queda en Rosario?
¿Por qué se queda?
Porque esto es entre nosotros, que no,
que no se escucha.
Porque se ha enamorado.
Pero es la mejor manera de vivir.
Pero claro.
De una rosarina.
Perfecto.
Muy bien, Rubén.
Bueno, gracias, Roberto.
Entonces, felicidades.
Mejor todavía, eso es más lindo.